Muy buenos días, Carlos Gaveta, colega, periodista, exdirector del Periodista de Buenos Aires hace muchos años y más recientemente de Le Monde Diplomatique. ¿Cómo estás, Carlos? Eduardo Anguita y equipo, te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires.
Hola, Eduardo Anguita, colegas, equipo, buenos días, ¿cómo les va?
A 48 horas de la asunción de Trump, ¿dónde tenemos que mirar, además de Washington? ¿Cómo es el nuevo tablero de las relaciones internacionales, si uno se puede anticipar a lo que en el primer mes, en los primeros 100 días de gestión, muestre claramente el rumbo Donald Trump?
Bueno, lo primero que se me ocurre es una broma, porque me preguntás dónde tendríamos que mirar, y yo diría que los religiosos miren hacia la Iglesia y los laicos, como yo, hacia alguna puerta de escape, si es que hay alguna, porque la cosa se presenta complicada, la verdad. Creo que no hay que extenderse mucho en los detalles, porque se ha hablado mucho de Trump, de sus groserías, de sus vulgaridades, de su ignorancia de la situación económica internacional, de su racismo también, en fin, es un personaje que sorprende en primer lugar porque a partir de 48 horas va a estar instalado en la presidencia de la primera potencia mundial. Y cuando decimos primera potencia económica, nuclear, en fin, todo lo que también ya sabemos. Entonces, la pregunta que la mayoría de los analistas nos hacemos ahora es ¿hasta dónde podrá llegar? Porque Estados Unidos es un país donde, bueno, ya conocemos sus defectos, el imperialismo y todo eso, pero es una democracia donde las instituciones funcionan. Es decir, el poder judicial es un poder realmente independiente de los otros dos, el Congreso tiene importancia, y aunque Donald Trump tiene la mayoría absoluta, porque tiene mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en la de Senadores, ya hay muchos republicanos que han expresado sus reservas, cuando no su oposición. Entonces la esperanza de los demócratas es que el Partido Republicano, algunos miembros del Partido Republicano se sumen a la dura oposición que seguramente ya le está presentando ya el Partido Demócrata, y no solo el Partido Demócrata, porque si no hay otro asunto interesante, por primera vez en Estados Unidos la ciudadanía, o por lo menos algunos sectores, todavía no se puede hablar de una mayoría ni de grandes sectores, pero sí de sectores importantes, ya han expresado su abierta oposición. Ya hay marchas anti-Trump de jóvenes, bueno, son conocidas las declaraciones de Meryl Streep y de grandes actores de Hollywood que tienen mucha influencia en la opinión pública. Entonces, la duda es si Trump podrá ir tan lejos como él dice que quiere ir. Por ejemplo, desarrollar nuevamente la carrera nuclear, declarar una guerra comercial abierta no solo con China, que es su principal rival, sino también con la Unión Europea.
Te interrumpo un segundo porque ya para Alemania es una pésima noticia este arancel que quiere, perdón, que quiere poner Trump,
sí.
Porque la Mercedes-Benz arma sus autos en México, los autos alemanes, y después van a Estados Unidos.
Bueno, de ese tipo de ejemplos hay infinitos. El mundo se ha globalizado, y no solo Mercedes-Benz, sino las propias compañías norteamericanas tienen, ya conocemos la actitud de Ford, que ha dicho que no va a hacer una inversión de $1,000 millones en México, sino que la va a hacer en Estados Unidos. Pero no hay que ser un economista experimentado para preguntarse a dónde va el proteccionismo de Trump o de cualquier otro proteccionismo en la época moderna, porque el proteccionismo supone fronteras cerradas. Imaginemos que Trump le pone, como él dice, un 35, un 40% de impuestos a los productos que vienen desde China, fabricados muchas veces por compañías norteamericanas, claro, en claro, China. Pero le ponen 35, 40% de impuestos para que las industrias vuelvan al país. Imaginemos que esas industrias vuelven al país. ¿Y qué van a hacer luego con todas las fronteras cerradas, con una guerra comercial? Hoy por hoy no hay ninguna multinacional que pueda vivir de su propio mercado interno. Además, se desataría una competencia feroz entre ellas. El verdadero problema de la economía, esto es largo, si querés lo charlamos otro día, no lo están planteando hoy ni demócratas ni republicanos en Estados Unidos, y de hecho, salvo algunas individualidades, no lo plantea ningún partido progresista en el mundo hoy. Y es que se produce cada vez más en cualquier sector de la economía con cada vez menos necesidad de mano de obra humana.
¿Gaveta?
Sí.
Buen día, Enrique Pellemer lo saluda.
Hola, sí.
¿Cuáles son las primeras consecuencias que puede sufrir la Argentina con el gobierno de Trump?
Bueno, es un tema en el que hay que ponerse a pensar. Yo pensaría no solamente en Argentina, sino en América Latina también. Porque también aquí hay industrias norteamericanas y de otro origen instaladas. China ha avanzado muchísimo en América Latina, también Rusia. Entonces ya sabemos que tanto el presidente chino como el ruso han hecho giras por América Latina, cosa inédita, nueva, nunca lo habían hecho antes. Y esto se debe a que ya tienen aquí intereses muy importantes. Entonces, nosotros vamos a ser, de algún modo, entre nosotros va a repercutir la guerra comercial de Trump si este consigue desatarla tal como él anuncia. ¿Cuáles sectores y en dónde va a repercutir eso? ¿De qué modo? Es un poco prematuro para decirlo, por lo que dije antes. No está bien claro cuál va a ser la posibilidad de acción de Trump, si va a poder llevar adelante todas sus propuestas con toda libertad.
Carlos, te vuelvo a lo que vos decías recién, que ha sido una de las cosas que leí con mucho interés, respecto de el reemplazo de mano de obra humana por robots y nuevas tecnologías. En algún momento leí algo y lo comentamos, que vos habías escrito del presidente de una compañía multinacional que en una conferencia, no me acuerdo si en Hong Kong, en qué otro lugar del sudeste asiático, había dicho que los robots no hacen huelgas. No sé si vos tenés presente quién era esa persona, si no sé si recordás esa cita que hacías, pero era tan gráfica como deleznable.
Sí, no recuerdo su nombre ahora, eso está en mi libro República o País Mafioso, sí. No recuerdo su nombre, pero es el presidente de Foxconn.
Foxconn
es la empresa que le fabrica las computadoras y los iPhone a Apple en Estados Unidos, que dicho sea de paso, tiene algo así como 1 millón de empleados en China, ¿no? Entonces, la idea era que Foxconn va a comprar, y esto ya tiene 5 o 6 años, debe haber avanzado muchísimo en ese sentido, algo así como 3 millones de robots para reemplazar a 1 millón de trabajadores en sus empresas de todo el mundo, ¿no? En China, por ejemplo, se reduciría algo así como en un 30%, una cosa así. Entonces, en una conferencia de prensa a este señor le dijeron, bueno, pero ¿por qué va a contratar usted al instalar 3 millones de robots va a dejar en la calle a 1 millón de personas? ¿Cuál es la razón de eso? Y él contestó eso que vos acabas de decir, que los robots no hacen pausa para tomar café, no hacen huelga, no se organizan en sindicatos, trabajan las 24 horas del día. Y entonces el periodista volvió a la carga, le dijo, bueno, pero señor, ¿y ese 1 millón de personas que van a quedar en la calle? Y él le contestó, usted sabe, señor, El hombre sigue siendo un animal. Dice, y manejar a 1 millón de animales da mucho trabajo.
Sí, yo me acuerdo que lo leí y después lo googleé y estaba en los diarios del momento este. Nos miramos atónitos, pero yo me acuerdo haberlo leído, estaba en inglés, por supuesto, sí. En los diarios de, ya no me acuerdo si era Hong Kong o dónde, ¿no? Pero sí. Refleja esto. Carlos, escúchame, estamos llegando a las 8:30 sí. Y tenemos que ir a las noticias. Así que recojo el guante de lo que decías de hablar dentro de unos días sobre ya asumido Donald Trump volver a retomar esta charla.
Cuando quieras, Eduardo, un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo. Carlos Gaveta, con algo que grafica, no solamente es un gran analista porque conoce lo que pasa en el mundo, sino que a veces puede dar un ejemplo que sirve también de ver cómo son los eslabones de este nuevo encadenamiento, que Donald Trump no es alguien que llegó del cielo, es alguien que en todo caso es un emergente de este nuevo escenario internacional. 8:30 de la mañana, tenemos que ir a las noticias.